motivación es parte de algo propio y creo que uno la tiene que también, digamos, alimentar, cuidar. Creo que todos tenemos algo, me parece, a lo que hemos sido llamados, convocados. Es cuestión de encontrar ese propósito, ¿no?
Muy, pero muy buenas tardes. Soy Seba Sosa y este es otro encuentro, otro espacio más de Emprende con Propósito. Es un placer, como siempre, encontrarnos acá, martes, por lo menos estamos nosotros, no sé qué día estar escuchándonos vos, y saludarte y desearte que tengas un muy, pero muy lindo día. Y aprovechamos en esta oportunidad para contestar a muchas preguntas que nos han llegado a través de ese medio que tenemos, que te lo quiero recordar, para que puedas escribirnos, contarnos sobre tu vida, tu proyecto, en qué aventura estás emprendiendo. Es podcast@emprendeconpropósito.com.ar. Podcast número 109, Seba contesta. Gracias nuevamente por acompañarme y estar acá conmigo.
Gracias, Sebas. Hoy traje varias preguntas.
Tenerte al lado significa que hay preguntas. Eso ya como que...
Ya soy una marca. Sí, me encanta. Entonces voy a arrancar. Después de muchos años entendí que si no cambio, todo el tiempo me aburro. ¿Es un problema? ¿Será lo mío? Pregunta Sol Fagro Viviendas. ¿Se entendió la pregunta?
O sea que la persona Sol cambia, siente como que se aburre.
Se aburre y pone en duda si eso es un problema, si realmente eso es lo que,
si es algo
lo
que está haciendo. Si es terapia o como que no ha encontrado su pasión,
o lo que ella...
Pues es que es curioso porque cuando nosotros regresamos a Argentina con Doti, uh-huh, llevábamos ya unos años, digamos, casados, viviendo bajo el mismo techo, conociéndonos, y ella me dice, mira, te conozco lo suficiente como para saber que vos sos una persona que se aburre fácilmente, me dice Doti. Uh-huh. Estamos a punto de meter todas nuestras cosas en un contenedor y irnos a Argentina, ¿no? Hace mucho tiempo que vos no vivís en Argentina. Argentina es un país, será tu país, pero es muy distinto a este lugar y te veo como un pez en el agua acá en Estados Unidos. Vas a poder, o sea, vas a ser feliz y vas a poder hacer algo durante mucho tiempo, ¿no? Y a mí me sorprende que han pasado 17 años, poco más, de aquella decisión y sigo al frente de este proyecto, digamos, de RIMAX, sigo trabajando, dedicándole mi vida, mi pasión a esto. Por supuesto que en el medio hoy hacemos otras tantas cosas, como por ejemplo esto.
Entonces eras un poco como Sol, ¿eso querés decir?
Yo creo que tengo un temperamento de aburrirme, pero al mismo tiempo por ahí me atrevo a decirle a Sol, quizás no he encontrado de repente lo que te quite el sueño. Quizás claro, No has encontrado lo que te desvele, lo que te apasione, lo que verdaderamente te atrape y a la mañana tengas ganas. Yo me sigo levantando a la mañana con ganas de hacer esto. Entonces me animaría a decirte, por lo menos, a desafiarla, a que busque eso que le haga cosquillas toda la mañana y que aún con todos los problemas y todos los desafíos que viene con implica, un proyecto, sí, claro, con un emprendimiento, que busque lo que realmente le apasione.
Creo que todos tenemos algo, me parece, a lo que hemos sido llamados, convocados.
Y es cuestión de encontrar ese propósito, ¿no?
Me parece bien. ¿Cómo mantengo un equipo motivado? Pregunta Pablo Ortega.
Hemos tenido algunas de estas preguntas parecidas.
Sí, a veces algunas se repiten, pero el público también se renueva.
Hay que encontrar gente que en algún punto ya tenga una suerte, viste, de base de motivación, por así decirlo.
Un piso.
Sí.
Un piso motivado.
Porque si no, como que vos tenés que ir toda la mañana, viste, llegar temprano antes que todo el mundo, dejar la pastillita, viste, motivación arriba del escritorio de todo el mundo. Creo que el líder, el jefe, si quieres ponerlo en esos términos, pero yo creo que como uno, como líder, como el visionario, el soñador, tiene la responsabilidad, me parece, que de motivar, si quieres, de inspirar. A mí me gusta más esta idea de inspirar, ¿no?, a la gente. Pero
la motivación es parte de algo propio y creo que uno la tiene que también, digamos, alimentar, cuidar.
Pero si vos ves que el equipo está desmotivado, es primero chequear qué es lo que no está haciendo yo de repente bien. Y después creo que hay que ver si uno tiene la gente correcta en el equipo. Si vos considerás que tu equipo, en general, la mayoría, necesita constante motivación, por ahí va gente que no debería estar más en el equipo.
¿Cómo es esto? Hacer como un chequeo de cómo está el equipo y ver si realmente...
Hoy yo cuando...
esas personas tienen ganas de estar ahí.
Sí, yo hoy cuando me toca participar en alguna entrevista para buscar de incorporar a alguien a nuestro equipo, o en cualquiera de los equipos en los que yo soy parte, yo la actitud es algo que para mí es como muy importante. Las competencias, especialmente por ahí las duras, se pueden adquirir, se pueden desarrollar. ¿Cierto? Y uno puede hasta incluso invertir en el equipo, decir, che, anda una maestría acá, o un programa acá, o un taller allá. Ahora, desarrollar la motivación o desarrollar la actitud, me parece que es más delicado.
Claro.
Entonces yo lo que le diría a Pablo es, de vuelta, sin conocer los detalles de Pablo, yo diría, si vos es algo que hago generalizado, primero mírate al espejo. O sea, mírate al espejo, si vos ves que algo que... la gran mayoría de las personas alrededor tuyo no están motivadas, capaz que viste, hay algo que comienza con uno. Y después, si está centralizado en algunas personas, yo creo que tendría algunas conversaciones y vería qué es lo que le está faltando, qué es lo que le está faltando a ellos para sentirse contentos. Y siguiente paso, si no, es que ayudarlos a ellos que encuentren lo que les motive. Puede ser a veces también que la gente está sentada en el asiento incorrecto. Entonces, ayudar también a esas personas. Y a veces uno tiene los talentos, pero no están en los asientos del autobús correctos, ¿no?
Voy a pasar a la siguiente. ¿Cómo mantengo motivado a pesar de las dificultades? Pregunta Euge Beauty.
Creo que le hemos charlado en estos momentos. O sea, hay ciertos hackers, por así llamarlo, como está de moda, se le dice.
Está bueno.
Pero hábitos. Bueno. Yo intento contaminarme lo menos posible, ¿no? Porque hay ya suficiente con lo que tengo, digamos, a veces en el entorno mío.
Sí.
Dentro de nuestra empresa, si hablo principalmente de RE/MAX y de las otras que realmente participo, el clima laboral y el clima de trabajo es bastante bueno, por no decir recopado, ¿no? Porque uno siempre puede estar mejor. Pero con toda la gente que laburo, ¿no? Con el equipo de Emprende, digamos, en RE/MAX, con tantas cosas que hacemos, mis desafíos muchas veces son externos, ¿no? No vienen propios, digamos,
de adentro, de las relaciones. Claro. ¿No?
Pero si eso le sumo, si yo encima prendiera la tele o leyera el diario, creo que sería, ¿no es cierto?, muchísimo peor, o pasara todo el tiempo leyendo Twitter.
Trataría primero de apagar lo máximo que se pueda todo el ruido externo y después aferrarte al sueño.
Yo intento también cargarme a veces pilas teniendo pequeñas escapadas, charlando con gente que creo que está en otra frecuencia. Para mí, por ejemplo, viajar es algo lindo que disfruto y me carga de pilas. Hacer deporte o actividad también. Yo salgo a correr o me subo un poco a la bici y volví después de una hora y viste
como se renueva,
reciclaste.
¿No?
Sí, sí. También todos los que me escuchen, los que más o menos me conocen, o sea, que vengo de un hogar, digamos, de mucha fe, y para mí apoyarme en Dios. Y a veces yo creo que el escenario, viste, como que no sé, si va a llover, va a caer piedra, y va a decir, bueno, no sé, pero va a salir todo bien. Y como que tengo realmente ese optimismo y esa fe. Y yo, como siempre digo, yo no sé lo que va a pasar mañana, pero soy el que creó el mañana. Entonces, de alguna manera descanso en eso, ¿no? Para mí, por ejemplo, si a vos, Euge, te está pasando, fíjate también las personas con las que vos te rodeas. Capaz que estás rodeada de mucha gente que en algún punto también te están drenando o te están, digamos, cargando con más cosas,
sí,
que no suman.
Que uno ya tiene también, ¿no? Voy a pasar a la siguiente, si te parece. Bien. ¿Qué influencia o peso tuvo el desarrollo personal en tu éxito? Pregunta M. Hanna 24.
Bueno, lo del éxito siempre es algo que...
¿Quieres explicarlo? ¿Qué es éxito para vos?
Me parece que es una palabra, primero, muy grande.
Éxito para mí, si se tiene que definir en algún punto, es disfrutar lo que hago, poder vivir de lo que hago.
Poder, a su vez, también compartirlo con otras personas, devolver algo que hago, de lo que vamos ganando. Y a su vez, seguir, digamos, al lado de la persona con la que me casé hace 20 años y que mis padres me sigan reconociendo y que me digan que soy una persona distinta, ¿no? O mis amigos y la gente con la que fui a la primaria, a la secundaria. Yo creo que si éxito es eso, entonces me consideraría exitoso. Pero la palabra es una palabra como que me genera mucho cuidado.
Y en esto que ella te pregunta, como el desarrollo personal.
Yo creo que sí, de vuelta, para mí vienen cosas de la pregunta también anterior. Yo creo que hay, lo atribuyo a los vínculos, sí, a las relaciones. En inglés se usa mucho y yo me considero, no sé si está mal o bien, pero en inglés se usa una palabra que dice self-made, ¿no? Y que yo entraría a ponerle dentro, y muchos emprendedores, como que es una persona que pico y pala y salió en adelante, ¿no? Poner el self-made, ¿no? Pero en algún punto el self-made también es una expresión errónea, porque nadie llega solo a ningún lugar. Todos hemos recibido colaboración y ayuda. Entonces, sí creo que uno pone de su parte, y ahí entra por ahí lo que es el desarrollo personal, la lectura, el ser intencional en buscar a estas personas, en ir y golpear puertas, ¿no?
Sí, seguir también formándote, ¿no?
Formándote. Yo tengo un posgrado, pero yo creo que gran parte, y tiene un lugarcito también de repente la educación formal, pero yo creo que mucha de mi formación es la informal, por así decirlo. Siempre trato de que en mi calendario haya un espacio de ir a nutrirme. En mi trabajo me toca mucho compartir, y yo lo miro de esta manera, que cuando uno comparte también de alguna manera estás dando de tu ser, sí, y uno también necesita alimentarse. Y después vuelvo a esto, ¿no? La lectura. Hoy tenemos tanta información, ¿no? Yo sí me cuesta leer, al mismo tiempo es algo que me gusta, pero no tengo la facilidad porque no tenés vos, Lu, que te comes un libro y te lo puedes devorar en 2 minutos. A mí me lleva mucho más tiempo, y puedes escuchar libros, puedes escuchar podcasts. puedes rodearte de personas que están en otra frecuencia, sí, ¿no? Y yo diría que sí.
Que el desarrollo personal ha contribuido a la persona que soy.
Y creo que al crecimiento o al desarrollo que he tenido yo, y creo que hemos podido volcar sobre las personas alrededor nuestro también.
Yo creo que sí. Además siempre estás activo en justamente en eso, en qué cosas nuevas, qué libro nuevo, qué charla.
Creo que hay gente que a veces quizá también está cómoda donde está o no tiene ese apetito de crecer personalmente. Porque yo muchas veces digo que yo creo y sostengo, y me parece que con Doti somos un ejemplo de esto, de que
lo económico viene como consecuencia de lo personal,
¿no? Y si después le querés agregar algo que es lo emocional, lo espiritual, digamos, inclusive, digamos, también agrégalo. Pero yo digo, lo económico viene como consecuencia de. Entonces, ponele foco ahí, que después el otro yo creo que va a venir.
Está buenísimo. Y vamos con la última, ¿te parece?
Bien.
¿Cuál es la importancia de proyectar? Pregunta Emir Peche.
Es una buena pregunta esto. Para mí es muy importante. Yo creo que visualizar, proyectar, ponerse un cuadro, una pintura, es clave, ¿no? La visión.
¿Cuán importante es? Si lo podríamos poner en una escala, digo, ¿cómo lo puedo medir?
Yo sí tendría que nombrar tres ingredientes, entre tres ingredientes para mí de proyecto exitoso, de un líder. Creo que vos decís, este flaco, esta flaca tienen chances de ser exitosos. Uh-huh. Yo creo que visión, y entendiendo que proyectar tiene que ver con visión, con tener claro hacia dónde uno va, para mí está dentro de esos top tres, ¿no? Lo hemos hablado en tantos otros espacios también, con invitados que hemos tenido inclusive. Suponés que vos salías a buscar fondos de gente que quiera capitalizar, invertir en tu negocio. Uh-huh. No es solamente que van a estar juzgando y mirando esa idea que vos pones arriba de la mesa. Te están evaluando a vos y la capacidad que vos tenés de contar esa visión, de redactar lo que estás viendo y transmitirlo a la otra persona. Entonces, yo me acuerdo que, y esto de vuelta, repito cosas que surgen todo el tiempo, pero son la base, creo que lo que nos ha permitido también a nosotros llegar hasta acá. Cuando nosotros estamos con Doti viendo cómo cuernos hacíamos para juntar toda la plata, para encarar este proyecto y ahí armando nuestra valija y nuestro sueño y poniéndolo dentro de una cajita frágil, yo me acuerdo que uno de nuestros amigos dijo, en el mundo no faltan recursos, en el mundo no faltan personas dispuestas a poner plata, ¿no es cierto?, invertir en otros.
En el mundo lo que falta es gente con buenas ideas que las sepan transmitir y que tengan una visión clara.
Que sepan a dónde van. Viste, en inglés hay una expresión que dicen, cuando hay una persona como que, viste, como que las tiene claras, como que dice, esa persona va a lugares, ¿no? Como que esa persona sabe dónde va. Yo tengo muchos defectos, y Lu, que vos me conocés, viste, todo el tiempo, o sea, tengo, pero si hay algo que creo que gracias a Dios tengo, es una capacidad de contagiar a otros con esto que como que digo, che, mira, vamos para allá, ¿no es cierto? Y enrolar a gente en eso. Entonces, yo creo que es muy importante, y es algo que nosotros dentro de RE/MAX, y hoy dentro de los otros espacios donde estamos, buscamos, viste, como que identificar primero una visión, y bueno, sí, una visión, y eso, y comunicarla, y comunicarla, y comunicarla. Vuelvo a la Biblia, y esto lo hemos también muchas veces. Un pueblo sin visión perece. Hoy la Argentina, y hay muchos países igual que Argentina, está a la deriva y camino absolutamente a ningún lugar porque no hay visión y no creemos en nuestros líderes. Entonces, cuando no hay visión, primero que cualquier colectivo te queda bien, y es una pérdida de vida. O sea, se te va la vida yendo hacia cualquier lugar porque vos no sabes a dónde estás yendo. Y hoy hay 45 millones de personas que viven en este país y no tenemos visión. Entonces, proyectar y sentarte con el pueblo, con tu comunidad, con tu familia, con tu equipo de trabajo, decirle, che, muchacho, es por acá. ¿Tengo todo resuelto? No, no tengo todo resuelto. No sé cómo lo vamos a hacer. Porque parte del emprendedor también a veces tiene que tener como que esta suerte de declaración genuina y decirle, mirá, no lo tengo todo resuelto, pero es por acá.
Pero es por ahí.
Y es allá donde nosotros vamos. Entonces, proyectar, le diría a Emir, que es clave.
Bien. Quedaron más preguntas, pero bueno, el tiempo alcanzó solo para estas. Quedarán para la próxima. Sí.
Lu, muchísimas gracias.
No, gracias.
Gracias
a vos,
por y con Agus tomarte el trabajo de seleccionar y que lleguen estas preguntas.
Yo creo que mucha de mi formación es la informal, por así decirlo. El desarrollo personal ha contribuido a la persona que soy. Lo económico viene como consecuencia de lo personal.
Gracias a todos los que nos escriben. Los que están del otro lado y de alguna manera nos ayudan a nada, primero saber qué es lo que está pasando y a intentar desde acá agregar valor. Un beso, un cariño y será hasta la próxima. Seba Sosa y esto fue Emprende con Propósito.